El día de hoy, mis hermanos, vamos a estar en el Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versos 16 al 20. Y vamos a darle lectura de manera unida. Vamos a leer este último pasaje del Evangelio según San Mateo. Mateo, capítulo 28, hermanos. 16 al 20, juntos dice: Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Tome su lugar, que así sea, hermanos. Aprovechamos también la oportunidad para darle la bienvenida a nuestros hermanos que nos siguen a través de las redes sociales. Bienvenidos. Bueno, quizás este es uno de los versículos muy conocidos, muy familiares. ¿Quién pudiera decirlo ya de memoria, hermanos? Mateo capítulo 28, verso 19 y 20. Vamos a dejarlo de tarea para que lo podamos tener presente, hermano, porque esa es la base de nuestra fe, esa es la comisión que el Señor nos ha encomendado. Hoy es el último mensaje de esta serie, La Gran Comisión. Y hemos estado hablando de que es un mandamiento para los discípulos, que es un mandamiento de ir, que es un mandamiento de hacer discípulos. Pero ahora encontramos una promesa. Y es lo que vamos a reflexionar en este número 4, sermón número 4, hermanos. La gran comisión, un mandamiento, una promesa. Hay una gran diferencia. Un mandamiento es una obligación, algo que tenemos que hacer. Y una promesa es algo que Dios ha dicho que va a cumplir. Algo que Él promete. Y veamos verso 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Hasta ahora hemos visto solamente el mandamiento, id y haced discípulos, pero contiene una gran promesa, contiene una promesa maravillosa. Dice el Señor Jesús: He aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Todos los días, hermano. Y Él puede cumplir eso porque se levantó de entre los muertos. Estamos en el capítulo 28 cuando Jesús se levanta de entre los muertos. Él vive y reina. Porque Él vive, tenemos esperanza. Porque Él vive, usted y yo tenemos confianza en el futuro. Porque el futuro está en Él, el presente está en Él, todo el tiempo está en Él. Y quisiera reflexionar, mis hermanos, en esta promesa que Dios hace. ¿Cuántos de nosotros, mis hermanos, nos gusta hacer promesas? ¿Cuántas promesas a veces hacemos y cuántas promesas a veces no cumplimos? A veces quizás es muy fácil decir, voy a hacer eso, quizás ahora sí prometo que este año voy a bajar de peso, ahora sí prometo que voy a hacer ejercicio, ahora sí prometo, y a veces las promesas de nosotros se quedan en eso, en palabras. Pero las del Señor Jesús, la del Padre, la del Hijo, del Espíritu Santo, hermano, esas promesas tienen cumplimiento. Y vamos a meditar en eso, la promesa que Dios hace, la promesa que Jesús hace. Si usted tiene una Biblia con subrayado las palabras de Jesús en rojo, vea que estas son palabras del Señor Jesús enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Y qué dice la promesa? He aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Todos los días, hermano. Garantiza una presencia, una compañía, pero también, mis hermanos, en el contexto que está hablando, hay una gran misión, una tarea, pero también hay un respaldo de Dios. Cuando habla, yo estaré con vosotros todos los días, habla de ese respaldo. Esa promesa incluye la presencia de Dios, esa promesa incluye el respaldo de Dios, ese respaldo que viene a través de su Espíritu, a través de la presencia del Señor. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándole que guarden todas las cosas. Y la promesa, hermano, aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Así que meditemos en este pasaje, la gran comisión, un mandamiento, pero también una promesa. Una promesa para los que son sus hijos. Y veamos también, mis hermanos, el contexto. Vayamos a Lucas capítulo 24, verso 49. Lucas capítulo 24, verso 49. Evangelio según San Lucas, capítulo 24, verso 49. Dice la palabra del Señor: He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Jesús se levantó de entre los muertos. Los discípulos han estado con él. Ahora quedan 11. Y les dice, no se vayan de Jerusalén. ¿Hasta qué, hermanos? Hasta que se cumpla la promesa de mi Padre. Y la promesa, mis hermanos, era el derramamiento del Espíritu de Dios sobre los discípulos. Aquí dice, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Entonces nos da una tarea, nos da una comisión, pero también nos da el poder, nos da la capacidad, nos da su respaldo para llevar a cabo esa tarea. Es como cuando usted entra a un trabajo, hermano. Usted no entra de cero. Hay un curso que lo introduce a las nuevas habilidades que va a tener. Porque si usted entra de cero, va a cometer muchos errores. Pero el Señor nos da esa tarea, nos da ese mandato y también nos da la capacidad, nos da su promesa de que Él va a estar con nosotros. Así que la obra de Dios, mis hermanos, es su Espíritu en nosotros. La obra de Dios es Dios haciendo en nosotros lo que Jesús hacía. Pero aquí dice, y vosotros sois testigos, verso 48 de Lucas 24, y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Escuche, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. Esta tarea, hermano, de ser mensajeros de Dios, esta tarea de llevar el mensaje, es una obra divina. Y por eso necesitamos, por ende, el poder de Dios, la fuerza de Dios, la capacidad de Dios. Porque hay muchas religiones, hermanos, humanas, en el sentido de que niegan al Espíritu de Dios, niegan al Espíritu Santo. Es una obra, quizás recorren casas, están ahí haciendo muchas obras, pero es una religión humana. Y mis hermanos, el cristianismo tiene que ver con una relación con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo. Dice el Señor que se iba a ir al cielo, pero no nos iba a dejar huérfanos, sino que enviaría al Consolador, al Espíritu Santo, para que estuviera con nosotros. Espíritu Santo, hermano, es el paracleto, es alguien que es llamado junto a nosotros, alguien que camina con nosotros, alguien que nos consuela, alguien que nos guiará a toda verdad, alguien que está caminando con cada uno de nosotros. Así que, mis hermanos, por eso a veces se utiliza el Espíritu Santo o el Espíritu de Cristo que mora en nosotros, pero dice, quedaos hasta que vosotros sean investidos del poder de lo alto. Y mis hermanos, es lo que Lucas en el libro de Hechos dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Recibiréis poder. Aquí, mis hermanos, tenemos todavía en Lucas capítulo 24 que el Señor se ha levantado de los muertos, pero dice, no se muevan, no se vayan de Jerusalén hasta que venga la promesa. Y esa promesa, hermano, se cumplió en el día de Pentecostés. 50 días después de la Pascua, 50 días de que el Señor fue muerto, hermano. Al 50 días, Pentecostés es esa fiesta, donde vino el Espíritu Santo sobre toda carne. En el Antiguo Testamento, hermano, el Espíritu Santo solamente venía sobre reyes, sobre sacerdotes y profetas. En cambio, en el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo mora en el creyente, está en usted, está en mí, cuando usted y yo hemos creído en el Señor Jesús. Por eso el apóstol Pablo dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Por más que hagamos, por más que quizás nos conduzcamos como cristianos, si el Espíritu de Dios no está en nosotros, no somos hijos de Dios, porque somos engendrados por la palabra, por medio del Espíritu Santo que nos hace renacer de nuevo. Es por eso cuando creemos en el Señor Jesús, dice que su Espíritu viene a morar en nosotros y somos sellados como propiedad del Señor. Así que estamos hablando de la gran comisión. El respaldo de Dios conlleva la promesa de su presencia. Conlleva la preciosa y maravillosa promesa de que el Señor va a estar con vosotros todos los días. Todos los días, hermano. En todo momento, en todo instante. Vayamos también a Hechos capítulo 1, verso 4 y 5, hermano. Hechos capítulo 1, verso 4 y 5. Escrito también por Lucas. Hechos capítulo 1, verso 4 y 5 dice: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Lo que nos hace parte de la familia de Dios es que hemos sido bautizados, sumergidos en el Espíritu Santo. Por eso, de toda tribu, de todo linaje, de toda lengua, somos un cuerpo en Cristo, por el obrar del Espíritu Santo. Así que la promesa, mis hermanos, incluye su presencia. La promesa incluye esa antigua promesa, esa antigua profecía de que el Espíritu Santo se iba a derramar sobre toda carne. Y viene ese cumplimiento en Hechos capítulo 2. Y muchos, al ver lo que estaba sucediendo, decían: están llenos de mozos, están ebrios. Rápidamente se para y se pone en pie Pedro y dice: no, esto no es que estén borrachos, sino esto es lo que se está cumpliendo, lo que dijo el profeta Joel, que en los postreros tiempos el Espíritu de Dios se derramará sobre toda carne. Eso Espíritu en nosotros que nos ayuda, eso Espíritu en nosotros que nos consuela, eso Espíritu en nosotros, mis hermanos, que nos da la fuerza. Mis hermanos, cuando vemos aquí, regresando a Mateo capítulo 28, los discípulos, muchos de ellos, si no por decir la gran mayoría, habían abandonado al Señor Jesús. Otros lo habían negado, diciendo: no conozco al Maestro, por miedo, por temor. Pero cuando viene el Espíritu de Dios sobre ellos, dice que iban por las casas, que iban compartiendo el mensaje con gozo y denuedo. Hubo una transformación. Ellos estuvieron caminando con Jesús, recibieron las enseñanzas, vieron lo que Jesús hizo. Pero ahora, mis hermanos, el Espíritu de Dios está en ellos. Y también, si usted ha creído en el Señor Jesús, si ha puesto su fe en el Señor Jesús, usted tiene el Espíritu Santo. Tenemos que dejar que Él crezca. Tenemos que dejar que Él vaya tomando el control de nuestra mente, nuestras emociones, de todo nuestro cuerpo. El Espíritu Santo nos transformará, nos hará a imagen y semejanza de Cristo. Pero mis hermanos, esto es de gran valía. Hay un mandato, pero también hay un respaldo de Dios. ¿Cuál es la promesa en sí, hermano? He aquí, yo estoy con vosotros todos los días. Todos los días, hermano. Todos los días hasta el fin del mundo. Y es una promesa. Y si sale de labios de Dios, esa promesa se va a cumplir. Esa promesa es vigente, esa promesa es real. Esa promesa, mis hermanos, no pasa por alto. Porque toda palabra que ha salido de labios del Señor Jesús tiene cumplimiento. Así que descansemos en Él, refugiemos en Él, acudamos a Él. Mis hermanos, vayamos a Juan capítulo 14, verso 26. Dice la palabra del Señor: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Los discípulos en este contexto de Juan capítulo 14 estaban angustiados, turbados. Jesús les dice en el verso 1 de capítulo 14: no se turbe vuestro corazón. ¿Crees en Dios? ¿Cree también en mí? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo se los hubiera dicho. Pero voy pues a preparar morada, lugar para ustedes, y regresaré a vosotros y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, también vosotros estéis. Y conocéis el camino y conocéis la senda. Y uno de sus discípulos le dijo: Señor, no sabemos. Y Jesús le contesta en el versículo 6, que es muy familiar: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Ese corazón angustiado, ese corazón turbado, ahora recibe estas palabras: más el Consolador, el Espíritu Santo. que vendrá del Padre, la promesa del Padre, os enseñará todas las cosas. Hay ocasiones en que no sabemos qué hacer, no sabemos cómo enfrentar las situaciones, pero dice la Escritura, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y es más, si usted va a Romanos capítulo 8, verso 27, dice que a veces usted y yo no sabemos cómo pedir, ni siquiera sabemos cómo pedir, pero el Espíritu Santo intercede por usted y por mí, con gemidos indecibles. Es decir, el Espíritu que mora en nosotros lleva esa súplica, ese ruego al Señor. Porque a veces usted y yo no sabemos cómo orar, no sabemos qué pedir, no sabemos ni siquiera qué decir delante del Señor. Pero hay ocasiones en que simplemente tenemos que decir, Señor, aquí estoy. Señor, mira mi corazón. Señor, me presento delante de ti. Y el Espíritu Santo que mora en el creyente intercede. Intercede por usted. Intercede en los momentos difíciles, intercede en los momentos que están de angustia. Pero no solamente, mis hermanos, su presencia incluye descanso y fortaleza, sino que también incluye que podamos tener el valor para compartir el mensaje de Dios. Que podamos compartir en medio de persecución, que podamos compartir en medio de situaciones difíciles. Mi hermano, le llevo a reflexionar, ¿en qué época, en qué momento les tocó compartir a los primeros discípulos? Vemos que los primeros momentos del discipulado o de los discípulos empezaron a compartir, y cuando empezaron a compartir vinieron la persecución. Se desató una gran persecución que todos los discípulos fueron esparcidos, salvo los apóstoles. Después, en la época del emperador Nerón, una gran persecución. A través de las distintas edades ha habido persecución, pero el evangelio ha sido creciendo, el evangelio ha florecido. Porque el mismo Señor dijo, mis hermanos, que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Es el Señor que está con nosotros, es el Señor que está con usted. Cuando usted comparte, cuando está atravesando un momento difícil, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando el apóstol Pablo, mis hermanos, antes de convertirse, en ese camino que iba a Damasco, dice que respiraba amenaza, odio contra los del camino. ¿Quién le salió al encuentro? El Cristo resucitado. Y le dice, ¿por qué me persigues? Él perseguía a los discípulos. Pero Dios está con su pueblo. Dios camina con su pueblo. Dios guía a su pueblo. Es la obra de Dios la que inicia toda manifestación y toda glorificación de Dios. Es la obra de Dios, hermano, por medio de su Espíritu. No podemos hacer usted y yo nada, sino solamente por el poder del Señor. Es la obra de Dios, es el Espíritu de Dios a través de nosotros, es el poder de Dios manifestado. Usted y yo somos el cuerpo y el Espíritu de Dios mora en nosotros. Así que, mis hermanos, la obra de Dios se hace en el poder del Espíritu, no en nuestra fuerza, no en nuestra capacidad. Cuando usted y yo damos lugar al Espíritu, cuando usted y yo dejamos que el Espíritu de Dios tome control, va a haber bendición. Pero cuando usted y yo estamos en el primer lugar, no hay bendición. Así que toda obra que lleva fruto, toda obra que permanece, debe ser la obra del Señor. Bueno, recuerda que dice Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Verso 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Pero después dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. El que dio orden a este mundo, a este universo, es el Espíritu Santo. El que puede traer ese orden a nuestras vidas es el Espíritu de Dios. Por eso dice, rogaré al Padre que envíe otro consolador. Cuando Jesús estaba con sus discípulos, Él los consolaba, Él les apoyaba, Él los guiaba a toda verdad. Pero ahora que Él está sentado en el trono de Dios, que ha consumado su obra de salvación, no nos ha dejado solos. No nos ha dejado huérfanos. No nos ha abandonado. Como ahorita entonábamos, ni un momento nos abandonaste. El Señor siempre está aquí. Y Él ha prometido, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Hasta el fin, hermano. Él camina con cada uno de nosotros. No sé cuántos a veces le ha tocado caminar, quizás cerca de un familiar, cerca de su papá, cerca de su mamá. Especialmente cuando éramos pequeños, cuando caminábamos con ellos, hermano, usted y yo caminábamos seguros. Teníamos la seguridad, es más, ni siquiera nos preocupábamos. Íbamos con papá o íbamos con mamá. Había seguridad. Por eso en ese caminar, usted tómese de la mano del Señor. Él dijo, he aquí yo soy con vosotros todos los días hasta el fin, hasta el fin, hasta el último tiempo. Y mis hermanos, en los tiempos buenos, en los tiempos malos, en todo momento el Señor prometió estar con nosotros. Así que la promesa, mis hermanos, conlleva esa gran declaración de Jesús. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y es una promesa, mis hermanos, que dice a sus discípulos. Y una promesa que ha establecido sobre cada uno de los hijos de Dios. Es una gran promesa. Porque si Dios está con nosotros, si Él camina con nosotros, llegaremos hacia la otra orilla. Si Él va contigo, podrás llegar al destino que tienes. Moisés le dijo, Señor, si tu presencia no hay conmigo, si tu presencia no va, yo no me muevo. Si tu presencia no va conmigo, no nos saques de este lugar. Porque la presencia del Señor, mis hermanos, trae gozo. Porque la presencia del Señor trae plenitud. Porque la presencia del Señor trae esperanza. Porque la presencia del Señor nos conforta. Él es nuestro consolador. Él es nuestra paz. Él es nuestro refugio. Pero repito, esta gran promesa, he aquí yo soy con vosotros, lo dice ahora para los discípulos. Pero es una promesa que se ha repetido a distintos personajes de la Biblia. Éxodo capítulo 3, verso 12. Cuando comisiona, vea esa relación, cuando Dios comisiona a Moisés para que vaya a libertar a su pueblo, Moisés duda, empieza a poner excusas, Señor, manda al que debes mandar. Y dice la escritura, verso 12 de Éxodo 3, y él respondió, ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado, cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. ¿Qué le promete Dios a Moisés, hermano? Yo estaré contigo. ¿Era sencilla la tarea de Moisés? No. Ya no era aquel ahijado de la hija de Faraón. Habían pasado 40 años en el desierto. Y ahora Dios le dice, regresa a Egipto y dile a la persona más importante, a Faraón, que deje ir a mi pueblo. Así que le dice, ve porque yo estoy contigo, ve porque yo estaré contigo. Es una promesa, mis hermanos, que incluye su protección, una promesa que incluye su respaldo, una promesa que tiene que ver, mis hermanos, con lo que Dios hace sobre sus hijos. Quizás esta promesa también la recuerda, Josué capítulo 1, verso 5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo. Así como estuve con Moisés, no lo abandoné, no dejé inconcluso la obra en él, así estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. ¿Usted cree eso, hermano? El Señor le ha dejado, el Señor le ha desamparado, el Señor no desampara a su pueblo. Él está con vosotros todos los días y así como estuvo con Moisés, estará contigo. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Hermano, usted recuerda aquella historia cuando un jovencito va y pelea con un gigante llamado Goliat, que tenía atemorizado a todo el pueblo de Israel. Por 40 días estuvo gritando, si hay alguien que pelee conmigo y si me venciere, seremos sus esclavos. Pero si yo lo venciere, ustedes serán esclavos. Y nadie se ponía en batalla. Y va David con algunos quesos para sus hermanos y empieza a ver lo que está diciendo ese gigante. Dice, ¿por qué este hombre dice eso? Después va con Saúl, le dice, yo pelearé. Saúl lo menosprecia, no, tú eres muchacho. Ni siquiera puedes con la armadura. Y David dice, no, pues yo soy pastor. Si viene un oso, un león, yo lo defiendo a mis ovejas. Entonces va David. Pero David, mis hermanos, no vaya en sus fuerzas. Recuerda esa declaración, esa convicción que hace David. Tú vienes a mí con jabalina y espada. Mas yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. El Dios de los escuadrones vivientes. Yo vengo en el nombre de Él. No vengo en mi fuerza, no vengo en mi capacidad. Y Dios me ha entregado en tu mano. Ese gigante, esa situación, Dios la ha entregado en tu mano. Porque mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Y ese jovencito, hermano, sin armadura, sin espada, derrotó a ese gigante. O mejor dicho, Dios a través de ese joven derrotó a ese gigante. Tú vienes a mí con espada. Yo vengo en el nombre del Señor. Yo vengo en el nombre del Señor porque Él ha prometido estar con nosotros en nuestras luchas, en nuestras batallas, todos los días. Todos los días hasta el fin del mundo. Así que mis hermanos, la presencia del Señor incluye su paz. La presencia del Señor incluye su respaldo. La presencia de Dios incluye, mis hermanos, que usted y yo tenemos alguien que pelea por nosotros. Alguien que pelea nuestras batallas. Por eso les dijo, no se muevan de Jerusalén, no se vayan hasta que sean investidos con el poder de Dios, hasta que el Espíritu de Dios more en ustedes. Pero debemos tener cuidado, si usted y yo somos hijos de Dios, de no entristecer al Espíritu Santo, de no contristar, de no apagar al Espíritu Santo, porque Él está en nosotros. Pero cuando pecamos, cuando desobedecemos a Dios, el espíritu que mora en nosotros se entristece y no tenemos la fuerza espiritual. Pero cuando usted y yo nos ponemos a cuenta, cuando le decimos, Señor, perdóname, su espíritu nos renueva. Su espíritu, mis hermanos, toma control. Así que volviendo a Mateo capítulo 28, mis hermanos, un mandamiento, la gran comisión, pero también una promesa. Unos discípulos temerosos, unos discípulos llenos de miedo, de inseguridades, pero después lo vemos en Hechos, hermano. Los primeros capítulos de los Hechos, con valor, con arrojo, aun cuando habían sido azotados, aun cuando habían sido puestos en la cárcel, dice Hechos capítulo 5, verso 41. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido, hermano, escuche esto, gozosos de haber sido tenidos por digno de padecer afrenta por causa del nombre. Ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Aquellos que antes habían huido, aquellos que antes, mis hermanos, habían negado, aquellos que vivían en temores, en inseguridades, hay un cambio. Su espíritu está con nosotros, su presencia está con nosotros. Esa promesa es vigente. He aquí, yo soy con vosotros todos los días hasta el fin. ¿Usted cree esa promesa? ¿Usted la toma para sí en este día? He aquí, yo soy con vosotros todos los días hasta el fin. Y ellos, después de ser azotados, mis hermanos, salieron con gozo. Yo no puedo imaginar, después de ser azotado, después de estar en esa condición, salir con gozo. Pero mis hermanos, no eran ellos. Es Dios que vivía en ellos. Es su espíritu que estaba en ellos. El mismo espíritu que está en usted. El mismo espíritu que está en mí, si en verdad hemos creído en el Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador. Así que mis hermanos, la gran comisión es un mandato, es una promesa. El mandato es ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y la promesa, he aquí yo soy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que de manera personal, si Dios encomienda una tarea, Él va a estar con usted. Si el Señor le ha enviado a algo, el Señor le va a respaldar. En cada misión, Dios respalda a su pueblo. En cada tarea, en cada responsabilidad, Dios le respalda. Dios respalda a sus hijos. Dios respalda a su pueblo. Así que en cada misión Dios respalda a usted, a su pueblo, hermano. Por eso es importante que usted y yo recordemos la gran comisión, recordemos la tarea que se nos ha encomendado y recordemos o refresquemos esa gran promesa. Nos envía, pero también nos respalda. No va a ser sencillo, pero está con nosotros. Habrá lugares, hermano, donde no nos querrán recibir, pero el Señor está con nosotros. A veces pensamos y hay lugares, hay países, hermano, lejanos a nosotros, donde el Evangelio está prohibido. Pero a veces también dentro de nuestro país hay zonas, hay regiones, en Hidalgo, no tan lejos, en Hidalgo, México, hermano, donde por creer en el Señor Jesús son expulsados de sus comunidades, no tienen derecho, no tienen derecho a seguro social, no tienen derecho a servicios funerarios por creer. Son expulsados, pierden todo derecho sobre sus propiedades. Pero mis hermanos, ellos, aun cuando han perdido todo, lo han ganado. Porque el que pierda su vida por causa de Cristo, la ha ganado. Así que haceos tesoros en los cielos. Los tesoros que hagamos aquí, hermano, se va a desvanecer. Así que hagamos tesoros en el cielo, donde la polilla ni el orín corrompe, donde no hay ladrones que minen. Pero mis hermanos, esta gran comisión es para usted. Esta gran comisión es para cada uno de nosotros. Y Dios nos da ese respaldo, nos da esa bendición. Así que si Dios nos ha llamado, hermano, como iglesia, quizás una de las cosas que debemos tener como lema, como versículo central en este año, hermano, es Mateo capítulo 28, versos 19 y 20. Id y hacer discípulos a todas las naciones, porque Él está con nosotros. Si usted el día de hoy, mis hermanos, a través de, no solamente el día de hoy, a través de lo que Dios le ha dicho en esta semana, lo que le ha dicho las últimas semanas, y quiere tener un compromiso personal con Dios, quiere decirle: Señor, aquí estoy. Quiere subirse a ese llamado que Dios tiene para usted. Le invito a que ahí en su lugar usted ore, hermano. Que haga un compromiso con el Señor. Un compromiso quizás de seguirle. Un compromiso de acercarse más a Él. Un compromiso por volver sus manos nuevamente al arado. Si usted descuidó, si usted dejó ese arado. Hoy es el día en que usted y yo tenemos que renovar nuestro compromiso con el Señor. ¿Le parece si cada uno de nosotros oramos y le pedimos que nos haga comprometidos con su obra y que nos renueve en nuestro hombre interior?